el alcalde de La Orotava y también diputado regional en el Parlamento de Canarias, don Francisco Linares. Muy buenos días y feliz año nuevo, que no nos habíamos visto.
Buenos días, que tengamos un feliz y un año lleno de mucha salud.
Eso es lo más importante.
Lo más importante.
Ni dinero ni amor, es la salud.
No. Salud.
Bueno, pues resumen del año 2023, porque para don Francisco Linares ha sido un año importante porque ha habido un cambio muy importante en su actividad política. Se ha incorporado al Parlamento de Canarias.
Sí, ha sido un año, bueno, yo creo que para todos ha sido un año intenso, porque, bueno, elecciones hemos tenido dos, para nosotros ha sido un año políticamente y electoralmente importantísimo, porque, bueno, hemos recuperado lo que no hubiera pensado nadie, ¿no? Bueno, es la primera vez en la historia en Canarias que un presidente sale y vuelve.
Hablamos de Fernando Clavijo.
En 44 años no había pasado eso nunca. Y bueno, nosotros estamos contentos, como siempre hubiéramos querido tener algún que otro alcalde más, pero bueno, tenemos 12 y el Cabildo, el Gobierno. Ha sido un año intenso, con un desgaste político y personal importante, y lo ha marcado fundamentalmente el incendio que también tuvimos, que... fueron
75
días que no olvidaré nunca, porque...
No había visto cosa igual en el Valle de la Orotava correr ese fuego por esa ladera, no, de esa manera, ¿eh?
Mira, digo, yo ya incendio llevo unos cuantos, llevo 8 ya. Pero de la intensidad de este, del comportamiento que tuvo este, de la afectación que tuvo este, tener que desalojar 8 barrios, eso no lo habíamos visto nunca, pero tenemos que pensar que... Yo creo que esto ha servido de punto de inflexión y de reflexión. Hemos tenido un incendio de una generación sexta, que se ha llamado así porque el comportamiento ha sido totalmente anómalo con respecto a los incendios que hemos tenido, por lo menos desde el año 84, que justamente murió el padre de Aarón. Pero, y además, ten en cuenta que los últimos 10 años ya no es como antes un incendio cada 5 años, no. Los últimos 10 hemos tenido un incendio importante cada año. Y este, pues claro, ha dejado una huella de daño medioambiental del 10% de la corona forestal. La primera vez en la historia que el fuego llega a Izaña y la primera vez en la historia que llega al astrofísico, lo rodea, lo bordea.
Casi lo quema.
Y casi lo quema. Piensa que arriba hay miles de litros de hidrógeno líquido, hubiera sido, pues tal vez una de las catástrofes más importantes.
Y las pérdidas económicas inmensas.
Y en el quinto día estuvimos a punto de que por primera vez en la historia el incendio circunvalara Tenerife entero. Si hubiera pasado Fania, hubiera circunvalado la isla entera. Entonces, hombre, yo creo que
el anillo insular de fuego.
Sí, eso no había pasado nunca. Y que se afectara un incendio a 12 municipios conjuntamente, inédito también. Por lo tanto, pues bueno, estemos listos, porque lo del cambio climático ya no es algo utópico, es un hecho real.
Bueno, y entiendo, ahora trabajas en un municipio que está sensibilizado con el cambio climático y con el trabajo medioambiental desde hace muchos años. Hace poco conocíamos que llevan 27 años enseñando a los chavales con talleres muy, muy interesantes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros cuando... Creo que casi nadie hablaba ni de sostenibilidad, total, ni de medio ambiente, ni de cuidado.
27 años, que se dice pronto.
Nosotros comenzamos... De hecho, somos uno de los pocos lugares que tiene una oficina medioambientalmente creada hace 25 años. Y bueno, creo que hemos avanzado mucho, y sobre todo lo que estamos haciendo, que es una labor educativa, yendo a los colegios, que eso se ha avanzado de una forma espectacular también. Y bueno, yo creo que en eso tenemos que hacer, formar a esas generaciones nuevas, que sepan que el medio ambiente... Mira, este incendio nos ha servido para ver cómo hay muchas casas metidas en el monte, el perímetro sucio...
No se perdió ninguna, ¿no?
Ninguna casa.
Ni granjas...
No, eso fue un auténtico
milagro,
y que, bueno, hubieron 22 medios aéreos, ¿eh? Eso es un récord histórico, ¿eh? 1000 personas entre mujeres y hombres, agentes de tierra, récord histórico también.
Solo coordinar eso, mérito, ¿eh?
Bueno, yo, hombre, yo también nos salvó, porque creo que hubo una coordinación exquisita. Gobierno, cabildo, ayuntamiento, ahí trabajamos como una piña todo, y sobre todo técnicos. Nosotros estamos, a ver, los ayuntamientos no apagamos incendios, estamos para colaborar para que los incendios se apaguen cuanto antes. Pero que este incendio tardó en darse por extinguido 75 días, eso no había pasado en la historia. historia que durante 75. Oye, tuve barrios que los tuve que desalojar 3 veces. Que entonces, bueno, esto nos ha servido. Mira, me di cuenta de algo, por ejemplo, los planes que hay creado tienen un déficit de crear un plan anexo de salud mental. Hay mucha gente con problemas de salud mental muy graves que cuando el fuego llega a sus casas y los tienes que sacar de ahí, no sabemos qué modelos de actuación tenemos que hacer. Y en el Parlamento, cuando me tocó hablar de esto, que además fue la primera vez que subí a hablar, exigí dos cosas. Una, hay que hacer un anexo a los planes de extinción que tenga un capítulo de salud mental. Y segundo, no lo pensemos más. Aquí hay que poner una base de medios aéreos permanente. No sé si hidroaviones o si son helicópteros, que los técnicos digan. Pero lo de la base de aérea permanente en Canarias es emergente. No podemos esperar que los helicópteros, que el CAMOF, que los hidroaviones tarden en recorrer 2.000 kilómetros, porque eso son 6 horas. Y en 6 horas, la noche del 16 de agosto del año 2023, traspasó 4 municipios en una noche. Por lo tanto, no lo pensemos más. Hace falta una base de medios aéreos permanente en Canarias. Y como yo dije allí cuando subí, mira, yo no soy técnico. Que los que sepan, digan. Pero no podemos esperar que desde Madrid venga un hidroavión para acá, porque estamos hablando de 6-7 horas.
Pues desde luego la experiencia del incendio ha marcado al alcalde de la Orotava y nuevo diputado. ¿Pero qué le ha llamado la atención de su incorporación a la vida política autonómica? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?
Pues mira, mi llegada a un sitio nuevo, porque realmente los meses de trabajo que llevo son 4, pero han sido 4 meses intensos. Yo he presentado iniciativa 25, ¿eh? 25. Digo esto porque algunos pensaban que los alcaldes allí vamos a calentar sillas. No, no, no. Yo he ido allí a trabajar. He presentado iniciativas. Hombre, yo me he centrado mucho en la parte norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora he presentado justamente ayer una comparecencia de la consejera de Sanidad para hablar del Hospital del Norte.
El del sur parece que lo van a reactivar, sí, pero el del norte sí, se nos queda atrás. Sí,
bueno, pues he presentado una comparecencia sobre eso, sobre el Rincón. Y bueno, yo soy portavoz de empleo, de educación y de agricultura. Entonces, pues bueno, ahí hay un trabajo intenso, mucho más de lo que de fuera se ve. Hombre, me llama la atención que los plenos duran 12 horas, y hay dos. Martes y miércoles, entonces cuando hay pleno estamos allí dentro 22, 24 horas aproximadamente.
Y en el Parlamento no hay bar, ¿no?
Pero no hay bar.
No es como el Congreso de los Diputados, que hay
un bar para
comer.
Además, yo soy de los que está fijo. Ahí quiere decir, hay que estar 8 horas sentado, estoy 8 horas. Hay que estar 10, estoy. Y bueno, hay un ambiente mucho más cordial del que se ve desde fuera. Mi relación personal, es verdad que yo los conozco a casi todos, ya vengo con una trayectoria política de muchos años. Alcaldes hay 8 alcaldes, concejales hay otros 4, quiere decir, hay mucha municipalidad, lo cual creo que es muy bueno, porque nuestros mensajes se notan, están muy pegados a la tierra. No es lo mismo, como estamos haciendo ahora, elaborando leyes con la municipalidad, conociendo la opinión que la calle tiene, que un parlamento con muy pocos alcaldes, con muy pocos concejales, porque al final salen leyes que luego se ven que son incumplibles. La ley de playa es un claro ejemplo de eso. Se hace un decreto ley playa que cuando se tiene que cumplir, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, simplemente económicamente es imposible. Yo te digo, el caso nuestro, mantener nuestras 3 playas con la seguridad que tiene que tener, son 300, 400 mil euros al año, ¿vale? Yo puedo hacerlo, pero un ayuntamiento como Garachico, como Los Silos, como Buenavista, ¿de dónde saca 400 mil euros para tener protegidas todas sus calas? Bueno, yo creo que este está siendo una experiencia positiva y me siento satisfecho de plantear temas allí que al norte creo que le hacía falta una voz que planteara desde el conocimiento que tengo temas que nos afectan de una forma directa.
Bueno, en los últimos días del año ha habido dos temas con respecto al Rincón. Una es la playa Los Patos, que hubo que cerrarla porque hubo unos desprendimientos. Sí. ¿Eso está arreglado ya?
No.
Porque hay un tráfico de personas en esa playa desde que se abrió el acceso nuevo importante.
Vamos a ver nuestras playas. Nosotros tenemos tres playas vírgenes, con un acantilado puesta. El Rincón lo tenemos ya con malla prácticamente todo. Nos hemos gastado 1 millón de euros en poner malla, ¿eh? Con recursos propios. Y el día 25, pues hubo un desprendimiento de rocas en Los Patos importante y la tenemos cerrada porque se está evaluando exactamente qué está. Hay que hacer una limpieza de unas cuantas piedras que están a punto de que caigan también. Hombre, es una época para cerrar la buena porque.
Va poca gente.
Los usuarios ahora. Bueno, por no haber, no hay ni siquiera playa porque ahora el mar sube y playa hay ahora poca. Pero tenemos que ser conscientes, ¿no? Nuestras playas son peligrosas, nuestras playas tienen acantilados. Aún teniendo seguridad, teniendo escaleras, son playas que hay que tener muchísimo cuidado. Esperemos que dentro de un mes o dos las podamos ya abrir. Y como novedad, pues el consorcio nos hemos visto la semana pasada y bueno, nos hemos trazado un plan de trabajo para el año 2024. Tenemos en el banco 1,5 millones de euros aproximadamente y bueno, vamos a seguir trabajando en una zona que los 4 años pasados, no digo que no se haya hecho nada, pero se hizo poco.
Se reunieron poco.
Es verdad que también hubo orcoy, hubo tal, hubo lo otro, pero bueno, ya lo que es pasado ya está pasado y el consejero vino además a la rotada y bueno, ahora ya vamos a intentar que estos 4 años impulsar temas pendientes que tenemos parados desde hace 4 años.
¿Y los vecinos cómo ven a la actividad del consorcio? Porque yo tengo la sensación de que ahí se podían hacer muchas más cosas de las que se hacen.
Bueno, a ver, el barrio del Rincón, porque no olvidemos que es un barrio, vecino tiene poco. Allí vivirán 100 personas. Lo que hay son bastantes fincas. Hay 101 fincas con 101 dueños. Entonces, pues, bueno, ellos exigen.
Entre pequeñas y grandes. Hay pequeñitas y hay grandes.
Sí, las hay pequeñitas y las hay también grandes.
No,
y bueno, ellos piden, pues, lógicamente, que se les eche una mano porque al final son los que están manteniendo el manto verde de 2 millones de metros cuadrados que los han salvaguardado durante décadas. Bueno, pues, justamente la semana próxima, creo que es el viernes día 11 a la 1, voy a tener una reunión con la agrupación de todos estos dueños de todas esas fincas para ver. Una de las cosas que tenemos que hacer es revisar el plan especial del Rincón del año 97, claro, han pasado 27 años. Lo tenemos, bueno, realmente es que está incluso, se han caducado muchos de esos artículos porque la ley del suelo, por ejemplo, pues claro, amortizó muchos de los artículos. Date cuenta que la ley del Rincón es del año 92. Han pasado 32 años. El plan especial del Rincón es del año 97. Se publicó en el BOE en enero del año 98. Han pasado 28 años. Pues bueno, el compromiso que hemos tenido es de revisarlo, adaptarlo sin perder
el espíritu,
trasfondo,
¿no?,
filosófico que el Rincón tiene. Y no vamos a construir ni hoteles, ni campos de golf, pero sí se puede hacer el agroturismo, que es unos ingresos complementarios que le van a permitir al señor que está cultivando plátanos y que está cultivando cualquier cosa, pues hombre, tener una renta complementaria.
Y tener al alcalde de la Orotava en el Parlamento y al frente de la Comisión de Agricultura.
Hombre, ya yo he pedido una comparecencia, la tuvimos hace un mes, el consejero se comprometió, subió, ha cumplido, porque el 27 de diciembre por la tarde a las 4:30, que duró 3 horas, tuvimos el primer consorcio que no se reunía desde mayo del año 2022. Por lo tanto, hombre, yo creo que tenerme a mí allí es un plus, porque además el escaño mío está justamente encima del consejero, es decir, que lo tengo a tiro.
Como tacho, como no se porte bien. Bueno, ¿y qué tal las navidades en la Orotava? Porque la verdad es que es un lujo. Hoy lo decía, digo, a veces nos llenamos la boca de decir el comercio local, pero la Orotava está fluyendo el comercio. Hay gente y no hay tantos atascos como en los centros comerciales. Se entra mejor, se aprovecha el aparcamiento, camina, hay actividad, hay dinamización del
comercio. Están siendo brutales. Este año, nuestro cálculo que en diciembre pasó por el municipio 200.000 personas. todos los actos que hemos hecho. Hombre, hemos hecho en diciembre 120 actos, ¿eh? 120 actos. Es decir, hemos tenido una programación de calle, cultural, lúdico, festiva. Yo la impresión que tengo que comercialmente ha ido muy bien. La restauración y los bares es una cosa brutal, brutal.
Hay que pedir cita porque, o sea, no hay sitio.
Yo no he visto tanta gente en los restaurantes y en los bares como este último año nunca. La impresión
también
que tengo
es que son
ahí,
buenos, ¿eh? Es decir, hay buenos comercios en la Orotava. Y restaurantes están mejorando muchísimo la calidad.
Tú piensas que el municipio nuestro tiene 4.000 pymes. 4.000 pymes, ¿eh? Hay que rebuscar, ¿eh?, para que un municipio de 43.000 habitantes tenga 4.000 pymes abiertas. Eso genera 8.000 empleos. Y bueno, tiene una tradición comercial buena. Hombre, no hay cola. Aparcar cada vez más cómodo porque ya zona pública gratis hay cada vez más. Y bueno, además, a ver, tenemos una iluminación espectacular, hay un ambiente grato y bueno, cada vez más la gente le gusta ir allá a pasear. Y
el pueblo es bonito. Conciertos de calidad, de
claro, hay una programación. A ver, nosotros históricamente hemos cuidado eso mucho porque la marca Orotava viene asociado con una actividad lúdico, festiva y cultural de, bueno, de cierto caché. Y eso se agradece mucho porque, aparte de que el turismo también genera vida, porque si hubiera la cantidad de turismo que compra allí, es brutal, ¿eh? Brutal. Pero después también somos foco de atracción de municipios del valle que tradicionalmente van a nuestro municipio a comprar. Tú piensas que en el siglo XIX, cuando la actividad comercial en nuestra isla era poca, uno de los lugares comerciales fundamentales de Canarias se llamaba Orotava. Quiere decir, venía gente de otras islas incluso a comprar. ¿Por qué? Porque se traían desde telas, desde ropas, desde toda la moda nueva del mundo, se traía a muchos lugares que hoy son empresas centenarias. Tenemos 19 empresas centenarias, que tienen algunas más de 115 años abiertas. ¡Qué éxito que una empresa lleve 115 años abierta, ininterrumpidamente! Por lo tanto, hablar de nuestro municipio y de la actividad comercial ha sido dos cosas que han caminado siempre juntas.
Bueno, y para concluir, ¿qué le pide al 2024? Porque hay algunos proyectos ahí que en la Orotava se están convirtiendo en importantes, ¿eh?
Sí, sí.
Y a lo mejor se pueden producir avances importantes en el 24.
Sí, nosotros el próximo año, como proyectos gordos, tenemos el arreglo de la carretera de Los Altos. Nos quedó del año
2010. El tramo que falta.
El tramo que falta, que quedó pendiente del año 2010, son 7 kilómetros.
Que eso ya no es una carretera, eso parece una avenida, porque ahí hay aceras, hay muchos pueblos, hay muchos núcleos de asentamiento.
Hay 8 barrios que tienen que caminar por la carretera para conectarse unos con otros. Entonces, hombre, yo creo, a ver, no pasa nada porque, bueno, hemos tenido suerte.
Porque hay ángeles de la guarda.
Entonces, esa es una obra importante, son 40 millones de euros, de los cuales el Cabildo pone 36 y nosotros ponemos 4. Tenemos la reforma del auditorio Teobaldo Boer, que va a ser un macro auditorio insular.
¿Ya va a empezar la reforma este año?
Se va a licitar en el año 2024. Porque es una obra de 12 millones
de euros. ¿Qué iba a decir? Que eso es
12 millones de euros. Entonces se tiene
y más que de un año de ejecución,
se
¿no?
Se tiene 2 años. Se tiene que licitar a nivel europeo. Esas son las dos grandes obras y puede ser el año también que se licite el Centro Sociosanitario de la Santísima Trinidad, que es una obra que el Cabildo tiene ya financiada con 9 millones. Se ofrecen 99 plazas de residencia fijo y 20 plazas de residencia diaria. Por tanto, esos son los tres grandes proyectos para el año 2024. A eso súmale el plan de inversión nuestra, que ronda los 10 millones de euros con recursos propios. Tenemos un presupuesto de 50 millones de euros para este año 2024, que lo hicimos de prudencia total. Yo creo que vamos a llegar a los 58, porque lo hicimos prudentemente, porque los ingresos van a ser mayores de los que hemos, de los que en un principio podíamos pensar. Y rebajando impuestos, no subiendo ni una tasa y ningún impuesto. Bueno, a lo largo de los últimos 4 años hemos rebajado un impuesto directo de cobrarle al ciudadano de a pie casi 4 millones de euros. Empezamos el año saneado, no tenemos deudas. Tenemos en el banco ahorrado 26 millones de euros, que es lo que somos, ejemplo de gestión en Canarias, ¿eh? La gente está cobrando a los 20 días. 20 días, ¿eh? Que yo reto también, ¿eh? Que tú presentes. Bueno,
hay en gente, los alrededores tenemos ejemplos hay, que no son 20
hay gente,
días.
Diego, que presenta factura y me llama y me dice, alcalde.
Ya tengo el dinero.
Que ya cobré. Y dice, sí, porque ¿cuántos días hace? Alcalde, es que hace 20 días que presenté la. Creo que eso da una imagen de credibilidad, Diego, ejemplar.
Y además hay una buena noticia, que lo que temían hacía unos meses, que Europa fuese a cerrar el grifo y la regla del gasto hubiese sido mucho más dura, no ha sido tanto.
Sí, van flexibilizado.
No ha sido
un poco.
Tanto.
Sí, yo creo que lo han hecho bien. La situación geopolítica mundial es tremendamente compleja. Volver a dejar a los ayuntamientos con los remanentes sin poderlos usar creo que es un grave error. Pero hay algunos ayuntamientos cuyo remanente es cero. O sea, no tienen. Que yo, para mí, eso es una irresponsabilidad, porque pasa cualquier cosa. Yo, en la crisis del COVID del año 2020, por suerte teníamos más de 30 millones de euros ahorrados y perfectamente nos gastamos 10. Si no tienes remanente, es como en casa. Siempre hay que tener algo guardado, por lo que pueda pasar.
Pues si te abría el coche.
Puede pasarte cualquier cosa. Si
te quema, comprar una lavadora.
Cualquier cosa. Entonces, nosotros en eso, francamente, creo que hemos hecho una gestión desde cuando Juan Donis estaba, que fue ejemplar. Y, francamente, David ha seguido siendo un concejal de Economía y Hacienda ejemplar, porque nuestra situación en Canarias nos ponen como ejemplo, ¿eh? De ayuntamiento saneado, de pagar en tiempo y forma. La gente quiere venir a hacer cosas porque sabe que a los 20 días el servicio que presta lo tiene ingresado en sus cuentas. Eso ya no es solamente bueno para esa pequeña empresa, que por supuesto lo es, sino porque es que da credibilidad al municipio de que la gente inverta. Y como tú bien dices, no todo el mundo funciona así.
No. Y además eso parece mentira, pero al final hace que los servicios que se prestan, los precios sean inferiores. Porque las empresas, cuando saben que van a trabajar con una administración pública,
claro,
que van a cobrar corto, el claro, precio no es el mismo para cuando ofertan a alguien que no saben cuándo van a cobrar.
Es que conmigo vienen a hablar empresas de cultura, colectivos y tal, y dice, es que el ayuntamiento X, el que sea, nos debe una factura hace un año, dos años. Es que, a ver, es que la gente esa de esto vive. O sea, yo, para mí es inconcebible. Mira, la actividad cultural toda que hemos tenido durante este mes, cuando pase Reyes, está abonada. Quiere decir, pagada al 100%, que creo que es lo correcto. O sea, tú haces la gestión, tú haces tu actividad, tu teatro, tu fuego, tu lo que sea, y tú cobras. Lo que no puede ser que acabe el año y que se vaya el año 2024 sin que la gente cobre. Al final, ¿quién pierde? La imagen que la ciudadanía da de decir, no, a la Orotava no vayas porque
luego igual
no cobras. Al contrario, todo el mundo dice, no, vete allí porque sabes que lo que hagas, al final cobra y rápido.
Pues, alcalde, no le quito más tiempo. La verdad es que siempre un placer charlar con usted, y además en el ámbito autonómico, en el ámbito local. Y solo pedirle que tenga mucha suerte en su nueva andadura política autonómica, pero que no nos abandone.
No, yo, además, mira, lo estoy compaginando perfectamente. Porque
y tiene un buen equipo, ¿no?
Tengo un equipo bueno. El día que estoy allá, o los días que estoy allá, sé que mi equipo funciona perfectamente. Mira, los alcaldes superstar han pasado a ser historia. Los municipios funcionan cuando los equipos funcionan, y yo tengo la suerte de haber formado un excelente equipo, preparado, formado y leal. Al final, ¿quién gana? El municipio, que cuando su alcalde no está, su equipo funciona.